Muy buenos días, aquí estamos un día más en Radio Tarumba, en la 106.7 de la FM, en Radio Almenara. Hoy estamos con el estudio hasta arriba y nada más que venimos con varias visitas. Tenemos por ahí atrás, ahora vamos a presentar a dos personas a las cuales vamos a hacer unas entrevistas y a los fieles de siempre. Así que vamos allá, tenemos aquí a Antonio. Buenos días, Antonio.
Hola, buenos días.
Buenos días, José María.
Hola, buenos días.
A su lado tenemos a Mari José. Buenos días, Mari José.
Hola, buenos días.
Por ahí a su lado, Juan Antonio. Buenos días.
Hola, buenos días.
Por atrás tenemos a Loli, que se nos va a acercar a saludar, ¿verdad, Loli?
Hola, buenos días.
Se acerca aquí.
Hola, buenos días a todos.
Ahora contamos qué hace Loli aquí entre los tarumberos, ¿no? A ver, a ver.
A su lado, que también esperemos que se acerque a presentarse, tenemos a Darío. Buenos días, Darío.
Hola, buen día, ¿cómo andan?
¿Qué tal? Un poquito por ahí ya tenemos a Abdel. Hola, Abdel, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días.
Buenos días. Santi, buenos días.
Buenos días.
Adolfo, ¿qué tal estamos?
Hola, buenos días.
Buenos días, Candela.
Hola, buenos días.
Y a la técnica tenemos a Lucía. Buenos días, Lucía.
Hola, buenos días.
Y aquí a la dinamización, una servidora, Ana. Y volvemos en un segundito.
Toda la noche hasta que llegue el rocío, bailando toda la noche hasta que llegue el rocío. Quisiera bailar contigo, pero no con tu marido.
Bueno, y hoy venimos con un poquito como de, ¿cómo diría yo?, de resaca radiofónica. Estuvimos el sábado, nada más y nada menos, en la maratón. El viernes, perdón, me dice María José, el viernes me lo chiva, madre mía, qué memoria. Estuvimos en la maratón que organiza todos los años Radio Almenara, un espacio en el que nos juntamos todos los talleres, todos los programas, y en el que nos sirve para conocernos un poquito más, para charlar y, como no, para hacer radio. Y Radio Tarumba, aquí estuvimos un montón, estuvimos aquí llenando el estudio, y en la media horita justita que tuvimos para hacer nuestro programita, nos dio para muchas cosas. ¿Qué es lo que hicimos, Antonio? Cuéntanos, ¿qué hicimos en esa media horita?
¿Qué hicimos? Pues lo más importante.
A ver, comer lo más importante. Jamón.
Toma ya, lo más importante, comer jamón. Bueno, que el año pasado os quedasteis con ganas, ¿no? Este año sí. Catamos jamón.
El año pasado sé que lo estuve yo aquí, o el anterior, y caté jamón serrano.
Vale, chicos, y aparte del jamón, ¿qué más hicimos?
Pues nos juntamos un buen grupo y estuvimos contando el cuento que hicimos en la asociación, la de Oso el Roso.
Eso es.
Y aparte del cuento, ¿qué más? Hicimos una llamadita, puede ser, ¿verdad? ¿A quién persona qué persona tan especial hablamos?
A nuestra compañera Candela, que no sé si ahora estará escuchándonos porque allí tiene otro horario y bueno, estará dormidilla.
Que se lo digan a Darío, ¿no?
También.
¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aparte de la llamada de Candela, que por cierto, acabamos de conocer a su padre, ¿no? Un saludo desde aquí a Roberto, por si acaso nos está escuchando.
Y hicimos una actividad que causó, vamos, furor entre otros talleres. ¿Qué hicimos al final? Que se nos juntaron otro taller.
El pasapalabra.
Ahí está, el pasa.
Pasa al micro.
Pasa al micro.
¿Y en qué consiste el pasa al micro, Adolfo? ¿Qué es lo que hicimos?
Con cada letra del abecedario decir un nombre, ¿no? De
eso es.
O una palabra, ¿no? De cada cosa, ¿no? Con cada letra del.
Sí, fue algo así.
La A, la B, la C.
Nos pasamos un poquito, ¿no? En el pasapalabra.
Con Radio Tarumba.
Eso es. Y adivinasteis todas.
Copyright.
Copyright. Contiene la Y. Madre mía, qué complicada era esa, ¿no? Pero perfecto, perfecto. ¿Y qué tal estuviste, chicos? ¿Qué tal fue la maratón?
Muy buena, me sentó muy bien.
Me sentó muy bien, estuvimos este año muchísimo tiempo, ¿verdad? ¿Aguantamos hasta qué hora aguantamos?
Hasta el jamón.
Hasta las 8:30, 8:15,
sí,
por ahí,
sí,
8:15.
Hasta que ya pasó la bandejita del jamón y ya dijimos, bueno, nos despedimos y nos vamos, ¿no? Muy bien, chicos. Perfecto, pues nada, ya con esto, ahora sí empezamos nuestro programa, ponemos un poquito de música y comenzamos. We'll be right back.
Hola, soy Antonio y voy a leer mi programa que tengo preparado para hoy. Y dice así: Salud Mental España sensibiliza a cerca de 600 personas a través del Teatro Foro. La función Todos Contamos, Todos Actuamos. Se trata de una iniciativa basada en el Teatro Foro, una herramienta para hacer sensibilización social a través de la participación del público. Cerca de 600 personas han asistido a algunas de las funciones de la gira Teatro Social. Todos contamos, todos actuamos, integrando a la persona con enfermedad mental. Una iniciativa promovida por Salud Mental España y desarrollada por la compañía La Rueda Teatro Social. En el marco de las actividades que Salud Mental España lleva habitualmente a cabo para fomentar la inclusión social de las personas con trastorno mental, y tras el éxito que obtuvo esta iniciativa el pasado año con 3 actuaciones en Madrid, a las que acudieron más de 500 personas, la obra de teatro ha salido de gira y ha hecho parada en 4 ciudades: Valladolid, Sala Lava, Avilés, Centro Cultural Niemeyer, Murcia, sede Asociación FEAFES, AFES, y Madrid, Museo del Ferrocarril. Han sido 4 funciones cargadas de vivencias y experiencias aportadas por cada una de las personas que han participado en la resolución de las situaciones y conflictos que se presentaban sobre el escenario, los cuales tenían que ver con la convivencia con algún problema de salud mental, como el teatro obsesivo compulsivo, la decisión de la esquizofrenia. En todas las palabras, una de las funciones hubo muchas aportaciones y un alto grado de participación de los asistentes, quienes dejaron patentes que esta función de teatro es un claro espejo de la sociedad, la cual tiene que participarse como resolver las situaciones cotidianas que se producen cuando se convive con un problema de salud mental. Según el presidente de la Salud Mental España, Nel González Zapico, desde la Confederación se ha dado continuidad a este proyecto en 2015 debido a la buena acogida que tuvo el año pasado, a la sensación que tuvimos de haber conseguido sensibilizar a un público que no conocía la realidad de las personas con trastornos mentales y sus familiares y sus familias, algo que se ha conseguido logrando tras esta gira y que esperamos seguir realizando el año que viene.
Muchas gracias,
esta
Antonio.
Es la noticia. De nada.
¿Estuvisteis alguno el año pasado en este teatro?
Yo no.
No estuvisteis ninguno, ¿no?
Yo sí.
Yo también. Bueno, ¿y habíais oído alguno de en qué consistía esto del teatro foro? ¿No suena de nada?
No.
Bueno, como ha dicho muy bien Antonio, consiste en que la gente, el público, participe también en el teatro, ¿de acuerdo? No solamente una obra a la que vamos a verla como observadores, sino que también somos participantes. Entonces, en este caso, lo que se hace es se pone situaciones, me saldrá la palabra.
Se representan.
Ahí estamos. Se representan situaciones, en este caso de enfermedad mental, y se saca a la gente, al público, para que finalicen esas situaciones o para que opinen sobre ellas. Es algo muy, muy interesante porque así no somos solamente observadores, sino también formamos parte de ese teatro. ¿Qué os parece?
Muy buena iniciativa.
De hecho, Marijose, me suena que tú miraste a ver si quedaban entradas, ¿no?, para estas nuevas representaciones de este año.
Ah, sí.
Y en Madrid estaban
agotados.
Llegamos tarde, chicos. pero
que
bueno,
hay que entrar con entrada.
Claro, es gratuito, pero sí que tenías que reservar, pues bueno, por el aforo, sí que tenías que reservar entrada. Pero bueno, hay más en otras comunidades, has dicho, ¿no, Antonio?
Sí.
Pues entonces animamos a los oyentes, ¿no?
En Valladolid, en Madrid.
Eso es.
En Avilés.
Pues sabemos que en Madrid no quedan entradas, pero bueno, quién sabe si lo vuelven a repetir. Y si no, pues animamos a los oyentes de otras comunidades, ¿no?, que vayan a verlo, porque la verdad es que es una experiencia muy bonita.
Sí, sí.
Para el año que viene, ya sabemos, en estas fechas estaremos ahí atentas todas a ver si conseguimos la entradita. Bueno, pues nada, continuamos con nuestro espacio de noticias y volvemos en un segundito. It's all right if you did not wake up on time. You've got time to waste. Is it right that you can't stop running all day? You've got time to waste. Don't you wanna know yourself away from everything? Don't you wanna give yourself?
Soy Adolfo, os presento las noticias de la vida que hoy se titula Problemas intelectuales. Las personas con un coeficiente intelectual alto pueden tener problemas de ansiedad y preocupaciones. Al leer esta noticia me he sentido identificado. Según un estudio realizado por la Universidad de King's College de Londres, el que uno esté muy preocupado por las cosas no es tan mal síntoma, puede revelar que una persona tiene un alto coeficiente intelectual. A mí me ha pasado desde mi juventud, he tenido mucha imaginación porque me dedico a ver muchas películas y leer mucho. Son conocimientos que te hacen pensar y darle vueltas a las cosas. Mis amigos de la juventud me decían que había visto demasiadas películas y tenían razón. El tener pensamientos negativos hace que se llegue a tener pánico. El tener mucha ansiedad refleja positivamente que es una persona que imagina muchas cosas. Es una persona neurótica, pero con mucha inteligencia, con muchas cosas en la mente con las que poder pensar. Pero en mi caso también es verdad que tengo una patología mental debido a problemas del pasado. Eso lo he combinado con una fijación por saber cosas que mi padre me enseñó desde pequeño. El tener afición por las películas o por saber cosas que vienen en los libros, como por ejemplo sobre dinosaurios o sobre animales o sobre ovnis. Creo que en la vida todos son problemas y cuando tienes una ventaja en algo tienes un inconveniente en otras cosas. Es necesario para personas como yo el poder realizar ejercicios diarios para relajarme o hacer yoga. Hacer relajaciones o meditación, debo encontrar un momento a la semana para poder hacerlos. Bueno, esta era la noticia que fue muy personal, que es que me gustó y la he comentado, que estaba muy relacionada con cosas con las que me identifico modestamente, ¿no?
Bien, pero yo sacándote la parte positiva, Adolfo, que decías de ver películas,
claro,
y leer.
Claro, como eres así, porque yo salgo a la calle y cuando voy con los compañeros por la Gran Vía, ya me estoy imaginando una persecución por las calles con el yihadismo y eso, y cosas así, porque si me va la mente, enseguida me imagino cosas de esas. Cosas que pasan porque las he visto en películas o en la ficción y me las imagino.
Sí, que tienes una imaginación muy muy grande. Pero bueno, igual sí, que te puedes imaginar cosas así negativas, también te imaginarás cosas positivas.
Claro, también. No, bueno, es que la noticia hablaba de eso, de cosas negativas. Pero bueno, pues también pueden ser positivas, claro, efectivamente.
Y no solamente que leer y ver películas, como tú decías, ayuda a imaginar, pero también ayuda a conocer y a tener todo ese conocimiento que ya nos contarás un poquito más tarde.
Es que en las películas pasan cosas que en la realidad muchas veces no pasan, y es la verdad que muchas veces me imagino, me creo cosas que va a pasar esto, y es como en las películas, y no es así.
La vida real no es tan tan de ficción, ¿no?
No, tan de ficción no es. ¿No?
Adolfo es un peliculero, casi todas las noches se ve una película. Yo sí, no veo ninguna, no he visto nunca películas.
Pues Antonio.
A mi padre no le gusta el cine, la película y no vemos película en casa.
Pues enlazando con películas, a ver si en este programa adivina la película que tenemos hoy.
Yo no.
¿No? Bueno, pues vamos a empezar con la primera pista, ponemos nuestra musiquita y a ver si conocemos hoy la película, a ver si hay suerte.
Buenos días, hoy hemos traído como todas las semanas un juego. Hoy nos toca adivina la película, vamos a dar 5 pistas, 5 frases sacadas de una película pues muy conocida. No vale hacer trampas. Hay que escuchar las pistas y la primera pista es: recorrí un largo camino durante mucho tiempo. ¿Qué película es? ¿Lo sabéis? Llamadnos al 315-1112 porque los oyentes también juegan. Recorrí un largo camino durante mucho tiempo.
Ahí la deja. A ver quién la adivina.
Hola, buenos días. Voy a dar mi noticia. Elecciones generales. El domingo 20 de diciembre del 2015 se celebrarán elecciones generales en España. Serán las duodécimas desde la transición a la democracia. Las primeras de Felipe VI como rey. Servirán para renovar 558 de los 616 escaños que configuran las Cortes Generales, los 350 del Congreso de los Diputados y los 218 de las elecciones directas del Senado. Tras estas elecciones comenzará la undécima legislatura del actual periodo democrático español. Estimación de voto para las generales del 20 de diciembre. PP es el máximo, luego el PSOE detrás, Ciudadanos detrás, Podemos detrás, Izquierda Unida detrás, Cataluña detrás, y el último es Centro Democrático de Catalán. Fuente Gaz 3 para el diario ABC, 12 de septiembre de 2015, LE con economistas.es.
Muchas gracias, José María.
¿Lo he hecho bien?
Sí, muy bien.
Vale.
Quería comentar que ha rescatado al Centro Democrático y Social, casi, que es el Convergencia y Unión, ¿no? Será.
Este es el último, sí.
Sí. Es que os queríamos hacer una pregunta a nosotros. ¿Vais a votar alguno, chicos?
Sí, hay que ir a votar, sí.
Eso es. Uh-huh.
No vengan los papeles de los distintos partidos a casa. Ya a mi hermano y mi madre sí que le llegan, pero a mí no me llegan. Ya ha sido cuatro votaciones que no he podido votar. No importa, vale. Porque todos van a ser igual. El rico cada vez más rico y el pobre cada vez más pobre. Fuera.
Bueno, como el voto
es libre, no pasa nada.
Quien quiera votar, que vote.
Y el que no, no.
Y quien no, pues bueno, que no vote.
Claro, sí.
Muchas gracias, José María.
De nada.
Y la apisonadora otra vez. El frío y el invierno son preciosos. Sembramos tempestades para recoger dos noches y una habitación de hoy.
a contar mi noticia. Hoy sobre música. Obús se reivindica con un nuevo disco. Una de las bandas más clásicas del rock español, Obús, reivindican su carrera a punto de cumplir los 35 años con la salida de su nuevo disco, Siente el Rock and Roll. El lanzamiento reúne pasado y presente al incorporar 4 canciones nuevas a una selección de algunos de sus clásicos, como Va a estallar el obús, Vamos muy bien o El que más, regrabados. El grupo admite que saca este disco para que les conozcan los jóvenes y anuncia disco totalmente nuevo para el 2016.
Ah, muy bien, mira, pues no sabía yo que sacaba disco...
Son rock duros, no me gusta.
La abeja rockero nunca muere.
Ahí está, la abeja rockero nunca
muere.
No,
esa es Barón Rojo,
esa es Barón Rojo. ¿Os sabéis alguna...? Hay una canción también de los de las policías, que es de Leño. A mí la música española no me gusta.
¿Os sabéis alguna canción de Obús? Sí.
Va a estallar el obús, prepárate.
Va a estallar el obús. Yo solo me sé eso.
Ay, qué bueno. No podemos pasar un programa sin hacer un mini karaoke, ¿eh? Madre mía.
Vale, pues nada, María José, que muchísimas gracias por tu noticia.
Vale, gracias.
Seguimos ahora con la segunda de las pistas de Adivina la película. A ver, a ver.
Bueno, esta es la segunda pista de la película, que me parece que no voy a comentar nada, pero es de una, es facilísimo, facilísimo. ¿Has estado en un barco de gambas? No, pero he estado en un barco de personas.
Yo creo que me la sé.
Es facilísima.
Yo creo que ya me la sé.
Bueno, como dice Santi, sin hacer trampas, ya calladitos todos hasta el final.
Una pista extra.
No vale. Las pistas las tienen que dar ellos. Pero bueno, yo creo que con esta... alguna idea tenemos, ¿no? Vale, vale.
Pero lo importante era para que los otros... Antonio, por ejemplo, ¿no?
Yo no la sé.
¿No te suena? Y Marijose.
No. Sí me suena.
Sí le suena, sí lo sabe también.
Vale, vamos a recordar...
No, no sé. ¿Y José María?
No sé.
Vamos a recordar allí desde el fondo, Adelillo, que nos recuerde el teléfono, que lo tiene por ahí apuntado. ¿A dónde tienen que llamar?
El teléfono es 91-315-11-12.
Eso es. Y recordamos que estamos aquí a las 11:25 en Radio Almenara desde la 106.7 de la FM. Clara Meyer is a merry prankster. She needs to find someone to love. Modern preaching, she's a visionary. In a perverted society, time is spending.
Deportiva, que es Djokovic venció a Federer y ganó título del Master de Londres. Novak Djokovic superó a Roger Federer y ganó el título de Master de Londres. El serbio se impuso por 2-6-0 con parciales 6-3 y 6-4 en 1 hora y 20 minutos. Novak Djokovic se adjudicó el Master de Londres por quinta vez, cuarta consecutiva. No le cierra así una temporada formidable en la que ha ganado 11 títulos, entre ellos 3 Grand Slam: Abierto de Australia, Wimbledon y Abierto de Estados Unidos. La victoria ante Federer en la final de Londres le supuso un cheque de $2.61 million, casi 2 millones de euros. Un Djokovic consistente con alardes puntuales bastó para vencer al torneo con una alterséptima corona. Y Djokovic de 28 hasta un Federer que falló allí donde suele sobresalir, en el servicio y al revés. Era la segunda final consecutiva de Master entre ambos jugadores. Federer, de 34 años, apelaba a pelear su récord de triunfos en este ser el primero en ganar 4 consecutivos, 5 en total. Teniendo en cuenta el millón de dólares por ganar la final y los premios por partido, Djokovic se embolsa 2 millones de dólares por su semana en Londres. antes de irse de vacaciones hasta el primer torneo de 2016, que será el torneo de Doha en enero. Además, el serbio iguala a 22 en su serie de enfrentamientos con el suizo, el segundo duelo más repetido de la historia del tenis tras el Djokovic-Rafael Nadal. Djokovic ha ganado en 2015 tres Grand Slam, Wimbledon, Abierto de Australia y Estados Unidos, que llevan a 10 su primer de grandes torneos. Además, fue finalista en Roland Garros y se anotó 6 torneos ATP 1000. La de Memo fue su 15ª final consecutiva, la última que no se clasificó para una última instancia de un torneo fue en el torneo de Doha de 2015.
Muchas gracias, Juan Antonio. Contigo ya pasamos a nuestra siguiente sección de espacios personales.
Hola de nuevo, soy Adolfo y os presento el espacio personal que hoy se titula Mujeres de Roma. Esta es la exposición que vimos el viernes pasado. Nos la dio una guía estupenda que hizo que participásemos constantemente. Así yo participé y ella me dio un 10. Y participamos todos, como por ejemplo Santiago, que señaló que Hermafrodito era hijo de Hermes y de Afrodita. La guía nos dijo que la civilización grecolatina fue muy machista, pero más la griega que la romana. Esta trató un poco mejor a la mujer. Nos habló de las costumbres romanas. Un ejemplo de mujer fue Mesalina, que reconocí inmediatamente como la esposa de Claudio, una mujer muy fogosa que tenía muchos amantes con las que engañaba a su marido, el emperador. Una vez llegó a competir con una prostituta para ver quién se acostaba con más hombres y ganó, y ganaba Mesalina. A ella le terminan cortando la cabeza al descubrir sus imparables infidelidades. Bueno, este episodio aparece en la gran serie Yo, Claudio. La mujer aparece en la mitología romana, que es la misma que la griega. Está Venus, que es la diosa del amor. Minerva, que es la de la guerra. La casta Diana, que es cazadora. Ceres, que es la agricultura. También Juno, la esposa de Júpiter. Están las ninfas o las gracias. Otra mujer importante y muy conocida en este mundo es la griega Helena, raptada por el troyano Paris. Esto originó la guerra de Troya, que nos contó Homero en la Ilíada. La mujer romana solo se dedicaba al hogar, a dar hijos y criarlos. No aparecía en la vida pública y nada tenía que ver con las mujeres guerreras llamadas amazonas. Bueno, pues esto es lo que se me ha ocurrido de la exposición que vimos el viernes pasado.
Que no es poco. Sí. Y hemos de decir que, bueno, la guía lo hizo muy bien, pero nosotros completamos la guía con Adolfo, que, vamos, cuánto conocimiento. A eso me refería yo antes.
Gracias.
Con que leer y ver películas no solamente malo porque nos da mucha imaginación, sino mucho conocimiento. Solo
sí, que es que lo había leído hace 2 meses, una mitología clásica ilustrada que tengo en casa y me acordé de... Bueno, y ya me acuerdo de... Porque he leído varias veces la Ilíada y la Odisea.
Se notaba. Y también hizo algún apunte Santi, como habías comentado, así que vamos, fue una...
No, y más gente, no sé si Mari José o también apuntaron cosas, sí.
No, solo faltaba algo de Hércules.
La guía se quedó, vamos, alucinada de todo el conocimiento que tenía. Y recordar que al final había una escultura, ¿verdad? De una escultura de una mujer.
Sí, que era mitad clásica, mitad de la época romana y la otra mitad era del siglo XIX.
Eso es, y quería contarnos un poco con esa escultura. Nos dijo la guía que era como una metáfora de que la historia nosotros veíamos una parte que había estado contada por los hombres, pero no por las mujeres, porque normalmente lo que había quedado era solo lo que decían los hombres, como comentaba. Entonces, ¿qué, de todo esto que nos contaron, qué es verdad, qué es más subjetivo, qué no lo es? No tenemos la opinión de las mujeres. Así que nada,
tan importante.
Ahí estamos. Así que nada, muchísimas gracias, Adolfo. Y esperamos tu siguiente exposición.
Yo quiero recordar antes, ¿no?, a los oyentes, que ¿te acuerdas dónde era la exposición, Adolfo?
En CaixaForum.
Eso sí. Es, en el Paseo del Prado, ¿no? Por si algún oyente está interesado en ir, que sepa que todavía continúa, creo que hasta enero o febrero estaba. O sea, que todavía hay tiempo para ir a visitarla.
Claro. Hay otra exposición en Cibeles que es Kandinsky.
Por la tele.
Y en Colón está otra que es de Titanic.
Pues perfecto, pues nada, ahí lo dejamos para que los oyentes...
Yo creo que está la de Julio Verne.
Está bien.
Esa íbamos a verla el mes que viene.
Eso está en la Fundación Telefónica.
Eso es.
Con Carol número 3.
Pues, no he hablado que este viernes también hubo otra exposición, Bestias de Playa, que las fotos las tengo y se las voy a dar mañana a Lucía y estaba bien. Era interesante, lo que pasa que fue un poco corta, ¿no? Pero era muy interesante, de un hombre que hacía artefactos que andaban por la playa gracias al viento.
Eso
que
es.
Hacía que movieran las patas como si fueran animales. Tenían pinta de animales prehistóricos.
Lo que recomendamos a nuestras oyentes es que se informen bien de cuándo, de las horas en las que se ponen en movimiento estas figuras, ¿verdad? Porque no se estaban en movimiento.
Claro, me parece que era por la tarde, a las 6. A partir de las 6 de la tarde se movían.
Perfecto, Adolfo. Pues muchísimas gracias. Y ahora sí, vamos con nuestra tercera pista de nuestra Adivina en la Película.
Éramos como pan y mantequilla. Esa es la tercera pista de la película de hoy. La vuelvo a repetir un par de veces. Éramos como pan y mantequilla. ¿Qué película es? Éramos como pan y mantequilla. La primera pista os la recuerdo. Recorrí un largo camino durante mucho tiempo. Adolfo, ¿cuál es la segunda?
Y la segunda pista, ¿has estado en un barco de gambas? No, pero he estado en un barco de personas.
Y la tercera, la acabamos de revelar, éramos como pan y mantequilla.
Ni idea.
Vale, pues nada, ya vamos por la tercera de las pistas. Vamos a darle un poco al coco, a ver quién, de los que no lo saben, a ver si con las pistas que nos van diciendo, todavía nos quedan dos, ¿vale? O sea, todavía tenemos un poquito de tiempo. Vale, chicos, pues muchas gracias.
Hola, buenos días. Voy a decir la biografía de Judith Mascó. Judith Mascó es una supermodelo presentadora española nacida en Barcelona el 12 de octubre de 1969. Es hija de un director de colegio a quien le gustaba mucho disfrazarse cuando era niña con la ropa de su madre. Con 15 años ingresó en el mundo de la moda y a la vez que estudiaba en el instituto. Decidida a ser modelo, empieza sus estudios en la Escuela de Modelos Francina. Rápidamente recibió muchas ofertas laborales, desfilando en las pasarelas de Milán, París y Nueva York. Ha sido una modelo de diseñadores de la talla de Armani, Dolce Gabbana, Valentino, Carolina Herrera y de mucho más, otros, de otros más.
Si es para adivinar la película, dejamos primero las pistas que restan.
Continúa, José María.
Otro de los trabajos destacados ha sido las campañas publicitarias de Mara, Mango, Super Swarovski. Él ha sido la imagen de casas de cosméticos como Pites, Natura Vise, Clairol, Lancaster y más. Su fama la llegaría en 1990, cuando fue la portada del especial de baño de Sport Illustrated. Se ha convertido en la única modelo española en aparecer en la portada de la Vogue USA en los Olimpiadas de 1992, me diga. Fue elegida imagen de la ciudad de Barcelona, haciéndola una modelo internacional. En 1995 decide abandonar las pasarelas internacionales, pero se convirtió en modelo estable de pasarelas Cibeles y de Madrid, pasarela Gaudí en Barcelona. En 1995 contrae matrimonio con el abogado Eduardo Vicente y tiene cuatro hijas llamadas María, Paula, Romina y Clara.
Muy bien, José María. Bueno, has tenido ahí una interrupción un poco del teléfono, ¿no? Que llamaban para preguntar información, pero bueno, luego les devolvemos la llamada.
Vale.
Bueno, suelo decir que lo ha hecho también ahora José María, porque vosotros no le veis, pero ha traído una lupa de casa para ver perfectamente su texto y lo ha hecho de maravilla con la lupa. Así que nada, ya sabes, José María, o aumentamos la letra o traemos la lupa.
Se aumenta la letra y me traigo también la lupa para verlo mejor.
Todo poco. Muy bien, muchísimas gracias, José María.
De nada, nada, a ti.
Soy María José y voy a contar una curiosidad. Las velas empezaron a fabricarse en el antiguo Egipto con sebo de cordero y no fue hasta la Edad Media cuando la grasa empezó a mezclarse con cera de abeja. En 1850, la llegada del petróleo trajo también la parafina con lo que se fabrican las velas actuales.
Con sebo de cordero.
Sí.
Madre mía, cualquiera se lo imaginaba. Pues nada, muchísimas gracias, María José. Con eso nos quedamos hoy. Vale, y ahora vamos allá con la cuarta pista de Adivina la película.
La cuarta pista. Puede que yo no sea muy listo, pero sí sé lo que es el amor. La repito. Cuarta pista. Puede que yo no sea muy listo, pero sí sé lo que es el amor.
A mí me ha querido sonar, pero no me ha sonado realmente.
No lo he visto, ¿eh?
No sé yo.
Vale, bueno, pues ahí, la cuarta de la pista, ¿vale? La cuarta de las pistas. Queda solo una, ¿vale?
Vamos a recordar el número de teléfono, por si ahora sí nos llaman para nuestro gran premio de Adivina la Película. Venga, Abdel, cuéntanos, ¿cuál es el número de teléfono?
Teléfono es 91 315 11 12.
Perfecto, muchísimas gracias, Abdel. Así que nada, quien se sepa la película, que llame, que tenemos premio.
Hola, soy Antonio. Hoy voy a leer un poema de Antonio Machado. Es cortito pero muy bonito. Se titula Amanecer de otoño y dice así: una larga carretera entre grises peñascales y algunas humildes praderas, donde nacen negros toros, zarza, maleza, jarales. Está la tierra mojada por las gotas del rocío y la alameda dorada hacia la curva del río, tras los montes de violeta quebrados el primer albor, a la espada, a la espalda de la escopeta, entre sus galgos agudos caminando un cazador.
Perfecto.
Este es el poeta.
Muy bonito, Antonio, muchísimas gracias.
De verduras. Modo de preparación: se echa en la olla la bolsa de congelado de menestra, se hace en la sartén un sofrito con cebolla, jamón picado, ajo, perejil y media cucharada de harina, y cuando está ablandado, medio vaso de vino blanco, media pastilla de vinagre, se deja cocer todo, se cuece un huevo o dos, se pica y se añade a la menestra, se remueve y se le pone sal.
Qué rico, qué rico.
Claro, para los amantes vegetarianos.
Es un peligro mucho esto de las recetas a estas horas, ¿eh? Claro. Menos mal que tenemos luego el Beni para coger fuerzas. Muchísimas gracias, Juan Antonio.
Souvenir d'un encore, les rêves à la dérive. C'est ton vague d'accord qu'il s'affole et délire. Il a fermé les yeux, son esprit imagine un clavier ou bien deux, une mélodie fine. Et il tourne les pages du livre de musique que ses doigts plus très sages feuillettent impudiques, caresse l'harmonie d'une corde tendue, libère la rythmique, plaisirs sont retenus. Souvenir d'un sourire, d'une main sur son corps, et l'accord se dessine, le remplit sans remords. Souvenir d'avenir, éclairé de soleil, do, ré, mi plus encore, pas besoin de sommeil. Et il tourne les pages du livre de musique.
Os voy a relatar un cuento, espero que os guste. Se llama El ogro y la bestia desconocida. Había una vez un esforzado campesino que cultivaba apaciblemente su pedazo de tierra y que lo único que pedía a la vida era ver crecer felices a sus hijos. Pero para su desgracia tenía un ogro por amo, quien le exigía continuamente una gallina o un cordero si no era una vaca. Además, debía entregarle al ogro una parte de la cosecha. Un día el ogro fue al encuentro del campesino y le dijo: «Este año no vamos a complicarnos la vida con la repartición de la cosecha. La repartiremos mitad y mitad». «¿Qué?», exclamó el campesino. «Tengo 5 hijos que mantener». «Bah», respondió despreciativamente el ogro. «Son tan pequeños que con poco les basta. Así que yo me quedaré con lo que crece hacia arriba y tú con lo que crece bajo tierra». El ogro se fue contento por el aspecto apenado del campesino. Este, desesperado, le dijo a su mujer: «¿Qué vamos a hacer? Moriremos de hambre sin remedio». «No te preocupes», respondió la mujer. «Nos bastará con escoger bien lo que vamos a cultivar». De este modo, sembraron rábanos, zanahorias, remolachas, nabos y patatas. Y cuando el ogro fue a recoger su parte, solo le entregaron las hojas. El campesino se quedó con lo que crecía bajo tierra, así que se llevó la mejor parte. Al acabar la temporada, el ogro dijo: «Ha llegado el momento de variar el pacto. Serás tú ahora quien se quede con lo que crece por encima de la tierra y yo con lo que crece debajo». De este modo, pensaba el ogro arruinar al campesino, pero a la siguiente temporada, este sembró trigo, centeno, avena y maíz. De nuevo el ogro fue engañado, porque solo obtuvo las raíces. En cambio, el campesino se quedó con el grano. Puso la mitad en su granero y la otra mitad la vendió en el mercado. Con el dinero que ganó, el campesino vivió feliz y contento. El ogro cada vez estaba más celoso del campesino, hasta el punto que decidió quedarse con las tierras. Un día fue a su encuentro y le dijo: «Vamos a jugar a la bestia desconocida. ¿Conoces el juego? Ya verás, es muy divertido. Cada uno debe traer una bestia desconocida y el otro tendrá que adivinar de qué bestia se trata. Volveré dentro de una semana. Si no adivinas el nombre de mi bestia, te quedarás sin tierras». El pobre hombre estaba preocupado y comentó el asunto con su mujer. «Nuestro amo es rico. Seguramente comprará alguna bestia extraña procedente de un exótico país. En cambio yo nada más cuento con unas cuantas gallinas, un cerdo y algunas vacas», le dijo. «No te preocupes», respondió su mujer. «Te voy a encontrar una bestia extraordinaria». Enseguida se puso manos a la obra y la buena mujer ordenó a sus hijos: «Id a dar una vuelta por los alrededores del castillo sin dejaros ver e intentad averiguar qué clase de bestia ha comprado el ogro». Uno detrás de otro, los chicos fueron a espiar al castillo del ogro, y al cabo de unos días, uno volvió corriendo, casi sin aliento, para comunicar a sus padres: Vi llegar un carro que transportaba una gran caja. Me acerqué sin que me vieran. El ogro auxiliado por sus criados, sacó una extraña bestia de la caja y la llevaron al establo. No quería andar y entonces el ogro se encolerizó. Gritaba: «¡Ea, camina! ¡Venga, maldito unicornio de Pampaluna!». El campesino se frotó las manos. «¡Bravo, muchacho! ¡Vamos a ganar este juego!». Por la mañana del día que el ogro debía venir, la mujer del campesino se desnudó. Se frotó luego el cuerpo con miel y fue a revolcarse entre las plumas de las aves que había matado la vigilia. Mientras, su marido la observaba completamente desconcertado. La mujer le pidió que le atara un par de cuernos en la cabeza. Después se puso a 4 patas en el establo y ambos esperaron la llegada del ogro. Perdonad. Llegó pronto, llevando a su bestia atada con una cuerda. El campesino se limitó... El campesino se limitó a acercarse con las manos en el bolsillo, echó un vistazo al animal y dijo: «¿Qué pasa, amo? ¿A esto llamáis una bestia desconocida? Es simplemente un unicornio de Pampaluna». Estupefacto, el ogro estuvo a punto de comerse el bigote. «¡Caramba! No pensé que fueras tan listo, exclamó. Puesto que has ganado, tú te quedarás con las tierras, pero si yo adivino el nombre de tu bestia, me darás 50 monedas de oro. El campesino lo llevó al establo y el ogro se puso a observar a la mujer con detenimiento. A continuación murmuró: «Veamos, tiene plumas pero no tiene alas. Tiene cuatro patas y un par de cuernos. ¿No será una vaca?» «No. Tiene las ubres entre las patas delanteras en lugar de tenerlas entre las traseras. Entonces, ¿qué diantres es esta bestia?» Dicho esto, la mujer se puso a mirar al ogro con un aire perverso, enseñando los dientes y profiriendo una especie de berridos, grrr, grrr, como si fuera a saltar de encima y a morderle. El ogro se asustó y salió huyendo del establo a gran velocidad, pero tropezó y cayó en una charca muy grande. Primero se oyó glu, 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 y luego quedó todo en silencio. El ogro había perecido ahogado. Por fin se habían desembarazado de su amo, y el matrimonio de campesinos pudo vivir feliz viendo cómo crecían sus hijos. Ahora os debo una explicación de la risa. La risa, la risa es que la mujer la risa es que la mujer no necesitaba haberse disfrazado para ser una bestia. Perdonad la broma, pero es que no es una broma, por supuesto, pero eso es la risa. No es que además Juan Antonio ha guiñado el ojo a Loli en el transcurso del cuento, y es cuando yo he interpretado las cosas suspicazmente y erróneamente.
Bueno, pues muchísimas gracias, Santi.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues nada, para los que no lo sepáis, es nuestra voz radiofónica, Santiago, que siempre se lo decimos.
¡Ay, qué risa!
Mírale, que hoy se ha divertido, oye, también haciéndolo, ¿eh? Muchas gracias, Santi.
Y bueno, pues nada, ahora vamos con la quinta y última de las pistas de Adivina la Película. A ver quién acierta.
La quinta y última pista de la Adivina la Película es muy conocida. La vida es como una caja de bombones, nunca sabes lo que te va a tocar.
Sí. Ya lo sabemos, ya lo sabemos.
¿Nos dejáis ya resolver?
Sí, sí.
Ole, Forrest Gump, eso es.
Yo la de las gambas y la de la caja de bombones, he dicho, ya está. Buba, gambas y de todo eso. Buba,
no, no sé,
¿ese quién era? Al micro, José Antonio. Oye, Juan Antonio.
No,
Buba.
Primero empieza con el
negro.
Su amigo, el que tenía muchos barcos de pesca de gambas.
A pescar con él, le enseña a pescar. Y luego empieza a tener suerte, que ninguno venía todos llenos y nada. Y luego cuando ya vienen todos vacíos y él todo lleno de gambas, empieza a triunfar.
Empieza a triunfar, ¿verdad, Forrest? Eso es. Pues nada, chicos, mira, una más que hemos acertado.
Y éramos como pan y mantequilla, eran Buba y Forrest Gump, sí.
Ajá. Qué guay. Pues mira, muchísimas gracias, chicos, por traernos esta película en este programa. Y nada, esperamos a ver la siguiente. ¿Cuál preparáis?
Muy bien.
Eso, me resulto.
Fiesta, 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 fiesta,
Bueno, y ahora, antes de acabar nuestro programa tarúmbico de hoy, tenemos el placer de tener aquí con nosotros a Darío, que viene desde la otra punta del charco, desde tierras argentinas, y nos viene a presentar un maravilloso proyecto sobre poetas, en el que participan también, bueno, participa mucha gente, se hizo una parte en Argentina y ahora otra en Madrid, ahora nos contará él. Y aquí desde AFAEMO participan Loli y Juan Antonio. Así que bueno, tenemos preparada una pequeña entrevista que va a ser Adolfo el locutor.
Sí, efectivamente.
Eso es. Así que nada, le damos paso y nos contáis ahora vosotros en qué consiste este proyecto, ¿vale?
Bien, empiezo preguntando a Darío. ¿En qué consiste el proyecto?
Bueno, primero, buenos días a todos. El proyecto son una serie de entrevistas a distintos poetas de Buenos Aires y de acá de Madrid que están o han estado internados en distintas instituciones de salud mental.
¿Cómo surgió la idea?
La idea surge después de haber trabajado varios años en instituciones de salud mental y ver que a través de la poesía había muchas cosas que se podían decir de lo que era transitar esa experiencia y otras, de la visión del mundo de cada uno y demás temas. Y cómo la poesía, a través de la poesía, era un canal para poder expresar un montón de situaciones quizás problemáticas o dolorosas y cómo servía de canal para contar estas experiencias.
¿Qué finalidad u objetivos pretende? ¿Se trata de un proyecto de denuncia social?
Sí y no. Por un lado sí, es un proyecto de denuncia social y por otro lado no tanto. A ver, lo que propone es mostrar que todavía aún hoy hay poetas que han vivido esta situación y que pueden expresar distintas situaciones, como decíamos antes. Pero también es denuncia social porque viene a cuestionar este lugar que muchas veces se les da a las personas con padecimiento mental, este lugar de incapaces o de limitados en algunas cuestiones. Entonces viene a cuestionar este lugar. Y desde ahí que sí es de denuncia social.
¿Cómo ha sido la experiencia en Argentina?
Bueno, en Argentina venimos trabajando ya hace un año y medio. Hemos entrevistado a más de 15 poetas de distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, desde Capital hasta La Plata, Pergamino, lugares más alejados. Y la verdad es que ha sido una experiencia muy buena. Hemos conocido historias extraordinarias y poetas también muy buenos. Así que,
bueno, al hilo de esto, ¿participa mucha gente?
Bueno, de Argentina ya van más o menos cerca de 15, seguramente alguno más se va a sumar en los próximos meses, y de acá de Madrid sí serán cerca de 10 los poetas que hasta ahora vamos a entrevistar.
¿Qué te está aportando a ti personalmente?
Bueno, eso, he conocido historias alucinantes y que historias de vida sobre todo y formas de pensar el mundo cotidiano diferentes a la que estamos habituados. Y me parece que desde ahí es una experiencia muy buena para mí.
Para terminar, un par de preguntas más. ¿Cómo tienes pensado seguir con el proyecto ahora que estás aquí en Madrid?
Bueno, acá en Madrid ya hemos entrevistado a Juan y a Loli ayer. Y en los próximos días seguiremos entrevistando a algunos poetas. También el que esté escuchando y tenga ganas de sumarse está más que invitado. Así que bueno, las próximas dos semanas estamos en eso, haciendo entrevistas y también fotografiando a los poetas.
Y la última, ¿tú eres aficionado a la poesía? ¿Escribes?
Escribo, sí, no tanto poesía. La verdad es que no soy poeta. No me he acercado al mundo de la poesía desde ese lado. Sí, por ahí desde la lectura de varios autores, más que nada de los llamados poetas malditos, como todo ese género de la poesía a mí me interesa mucho y desde ese lado sí me he acercado.
Bueno, pues ya está. Y ahora a continuación las preguntas para Juan Antonio y Loli.
Vale, muchas gracias.
Son participantes y poetas del proyecto. Muchas gracias a ti.
Yo quería decir una cosita antes, que bueno, como ya ha dicho Darío, si alguna persona que nos esté oyendo quiere participar, con que se ponga en contacto con AFAEMO. Nosotros luego ya le pasamos el contacto de Darío y a animar a todo el mundo que de verdad participe en este proyecto porque es un proyecto muy bonito. Y darle las gracias a Darío, ya no solo por estar aquí, sino también por llevar a cabo y dejarnos participar en una iniciativa tan chula.
No, gracias a ustedes porque la verdad que la colaboración que hemos tenido de ustedes es invalorable. Así que eternamente agradecido.
Pues igual, que lo sepa, bueno. Darío. Y ahora sí, Adolfo, continúa con la entrevista a los participantes Juan Antonio y Loli.
¿Cuándo empezasteis a escribir?
Bueno, en realidad empecé a escribir de pequeña, una especie de diario, unos poemas cuando me enamoraba, que era muy enamoradiza, pero lo dejé. Y luego ya después de que se me descubrió la enfermedad, pues tenía demasiado tiempo libre y empecé a escribir, porque yo necesitaba plasmar mis sentimientos, mis miedos, todo por escrito.
¿Cómo os viene la inspiración?
Pues a mí la inspiración me viene a través del amor, a través de los sentimientos que surgen en el interior, que no soy capaz de expresarlos al exterior, y los plasmo en un papel.
Y a mí en cualquier momento te viene una inspiración, a las 5 de la madrugada te levantas a escribir, es cierto que eso pasa, la inspiración viene y se va, hay temporadas en que no puedes escribir porque no te sale nada, pero la inspiración, yo llevo un cuaderno de notas, anoto alguna idea y luego la plasmo en un relato o poema.
¿Cómo os sentís cuando escribís?
Pues yo me siento como realizado, liberado. O sea, como es algo que está ahí dentro, que tiene que salir de alguna manera y hay que saberlo canalizar. Es una energía que sale, que fluye.
Pues a mí me gusta inventar historias más o menos cotidianas. Yo escribo de lo que sé, de lo que he leído, lo que sé. Historias personales de algunas personas, mezclo realidad y ficción, porque yo he mezclado muchas veces cosas mías y cosas inventadas.
Refiriéndonos a este bonito proyecto, ¿en qué consiste vuestra participación en el proyecto?
Pues hago un estudio, una serie de poemas que hemos dado a Darío, y luego una sesión fotográfica estupenda que hizo ayer, y lo que le podemos aportar, estamos a su disposición.
Sí, él nos entrevistó, sabe aspectos nuestros, de nuestras vidas, lo que nos ha pasado, cómo hemos empezado a escribir. Eso lo hablamos con él ayer, y luego nos fuimos a hacer unas fotos que espero que sean muy buenas, estoy segura de que sí.
Eso.
¿Y cómo está siendo la experiencia para vosotros?
Para mí positiva, o sea, nunca he hecho un tipo así de colaboración ni nada, para mí positiva.
Hombre, yo en el verano colaboré con un escritor que estaba escribiendo otras cosas de lectura fácil, y ahora con Darío pues también, pero esto ya es más personal, lo otro era, no tenía nada que ver con mi vida ni con mi enfermedad.
Bueno, pues ya está, este es el final ya de la entrevista.
Pues yo también os quería agradecer a ti, Loli, y a ti, Juan Antonio, la participación que habéis tenido en este proyecto desde el primer día que se os propuso la idea.
Sí.
Y daros la enhorabuena por lo pedazo poetas y escritores que sois. De verdad que sí.
Gracias, gracias.
Bueno, y a Loli que lea un monólogo que está...
Eso es, para ilustrar un poquito...
La inspiración.
Os va a leer Loli un escrito suyo, así que cuando quieras.
El día amanece gris, nubarrones negros en el horizonte de mis días grises. Las finas gotas de lluvia caen por los cristales. Desde el último piso observo viandantes con paraguas de todos los colores, rojos, amarillos, azulados, grises, negros. Cae la tarde, me siento sola, como huérfana de amor en esta solitaria existencia. Me dejo llevar por la melancolía. Estoy en mi balcón y estoy ebria. Las latas de cerveza se amontonan por el suelo, dibujando figuras que me atemorizan. Tengo miedo, mucho miedo. Salir de este infierno no es nada fácil. Todo se arremolina a mi alrededor. Pensamientos, sentimientos encontrados. No quiero saber nada, me oculto en mi mundo, un mundo onírico. Quiero evadirme de todo y de todos. En la oscuridad reflexiono en lo que haré en mi vida. La cabeza me da vueltas. Es una espiral sin final. Es cuando me siento abandonada y sola. Una presión en el pecho que impide que el aire llegue a mis pulmones. Una tristeza infinita que duele. Una sensación de desamparo donde no hay vencedores ni vencidos. Vacío. Un vacío inexplicable. Doloroso.
Qué bien, Loli. De verdad que sí. O sea, increíble. Muchísimas gracias por traernos.
Gracias a vosotros.
Y compartirlo con todos nosotros. Y nada, pues chicos, sobre todo, gracias a todos, pero bueno, en especial a estas visitas tan, tan buenas que hemos tenido en el programita de hoy. A Loli, Juan Antonio, tú ya estás, pero bueno, gracias también por participar. Nada. Y a Darío, por supuesto. Que esperamos verte por la asociación antes de que te vayas.
Sí, sí, seguramente. En esta semana voy a ir.
Eso sí, es.
A visitar un poco, a conocer un poco,
claro,
el lugar.
Ya te dije que el jueves, Antonio, se
hay
va a marcar...
de cocina, me han
sí,
dicho.
Sí, se va a marcar unas migas manchegas. Oh. Así las pruebas, es un plato típico de Castilla-La Mancha.
A ver si aprendo.
Así que si quieres, invitadísimo quedas.
Vale, gracias.
Así que nada, chicos, pues creo que hemos hecho un programa 10. Ha sido un programa buenísimo, enhorabuena a todos, y nada, pues aquí a las 12:10, nos hemos pasado 10 minutitos, pero no pasa nada, nos despedimos de los oyentes, ¿vale? Hasta el próximo programa dentro de 15 días, y nada, que muchísimas gracias aquí desde la 106.7 de la FM.
Voz mediante y si Dios quiere. Prima.